hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a todos aquí a un nuevo programa de Falso 9. Un programa especial en el día de hoy. Estamos aquí con Ignacio Andrés Rimada. ¿Cómo te va, Ignacio?
Hola, Hugo, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Estamos acá con Matías Pereira Cruz. ¿Cómo te va, Mati?
No, todo tranquilo, ¿vos?
Todo tranquilo, muy bien, yo muy bien. Después estamos con Mateo Mesera. Mateo, ¿cómo está? ¿Cómo te va?
Todo bien, muy bien, yo por suerte.
Bien, bien. Y hoy faltó Antonio Faranda, tuvo un inconveniente.
Está enfermo, pobre, que se recupere.
Está enfermo, pero bueno.
No, mis saludos a la familia.
Contribuyó mucho para que este proyecto sea posible.
Exacto, está presente acá.
Esto por vos, pa.
Y bueno, y como dije, hoy va a ser un programa especial. ¿Por qué va a ser especial, Mateo?
Sí, va a ser especial porque no vamos a seguir la estructura del programa, ¿no? Esa de hablar de fútbol, de un poco de todos los deportes, sino que vamos a hablar de la estratificación social del fútbol.
Exacto.
Y del racismo y de varias cosas más.
¿Y por qué lo hacemos esto, Mateo, hoy?
Por un trimestral del colegio, para que nuestros profesores nos evalúen.
Perfecto. Bueno, y ahora vamos con el boletín informativo.
Traspaso. AFIP levanta los embargos por 90 días y lanza el nuevo plan de pagos a 10 años.
La catarsis grupal de Vidal para superar la derrota.
Una chica de 22 años está internada con el 80% del cuerpo quemado. Investigan al novio.
Muy malas noticias en la lepra con la lesión de Luciano Sánchez.
Dijimos que era un programa especial y hoy vamos a hablar de la teoría de la estratificación. ¿Qué significa eso, Ignacio? ¿De qué se trata?
Hoy vamos a hablar de la estratificación desde un punto de vista de la sociología. Muchos sociólogos han tratado esta teoría, sobre todo vamos a ver desde el punto de vista de Weber. Y vamos a ver que la palabra estratificación tiene un sentido especial. No es solo un sentido normal, sino que le otorga a la palabra una connotación que no tenía antes.
Y principalmente vamos a hablar de eso relacionado, como dijo Mateo, al deporte, principalmente al fútbol.
Exactamente, porque cuando hablamos de estratificación, la palabra estratificación viene de estratos. Justamente la sociología toma la palabra de la agricultura. Cuando hablamos de los estratos de la tierra, que tienen diferentes capas el suelo. Y cuando hablamos de esas diferentes capas, lo tomamos como que hay una separación. Y si hablamos de separación, la podemos llevar al punto de vista de la sociedad, y hablando de que en la sociedad existe una jerarquía, alguien que está sobre el nivel de los demás, el que está arriba en las capas y el que está abajo, está dividido.
Exactamente, las diferencias entre las personas, dependiendo también de las oportunidades. Y en este caso vamos a hablar de las oportunidades de triunfar, justamente en este bloque relacionado al fútbol.
Exactamente. Cuando hablamos de las oportunidades de triunfar, decimos que hay como una escala, hay estratos donde ciertas personas tienen más oportunidad de llegar a triunfar en el fútbol y ciertas personas que están destinadas, como están en la parte de abajo, en la parte más abajo de la tierra en este caso sería, de no llegar, por ejemplo, a debutar en primera división, porque ahí existen diversas razones.
Sí, y hemos encontrado casos en el que un jugador se ve que tiene mucha capacidad, pero no se encuentra, no tiene la oportunidad de llegar. Y después ves a el hijo de alguien que está, como decimos coloquialmente, acomodado, ¿no?
Exactamente.
Pasó con Carlos Tevez, ¿no? Carlos Tevez se fue a probar a Liniers, a Vélez Sarsfield, y no quedó por, bueno, por sus condiciones.
Por su economía.
Por su economía. y bueno, y había algunos ahí que o vivían cerca o eran hijos de directivo del club y quedaron, y obviamente eran muchísimo peor que el Apache.
Claramente, entonces hay veces que podemos encontrar jugadores que son increíblemente buenos, caso por ejemplo Tevez.
Exactamente.
Pero no, que no tienen esos recursos que por ahí, o el apellido que puede tener el hijo de, suponete, Messi. Capaz que Messi.
Imagínate que el hijo de Messi es excelente haciendo, pintando obras de arte, ¿no? Pero el padre quiere que juegue al fútbol.
Un artista.
Exactamente. Y aunque no sea bueno, va a llegar seguro, aunque sea, a jugar en reserva. Porque es hijo de Messi, Lionel Messi, la promesa del fútbol.
Entonces, en el fútbol, el apellido Messi es mucho más que respetado. Entonces, si encontramos al hijo de Messi, en un equipo, es obvio que puede llegar a ser contratado por el simple hecho de su apellido.
Exactamente.
Y bueno, y también tenemos otra oportunidad de triunfar que ha resurgido, o ha surgido de nuevo, o a mayor nivel, fue el fútbol femenino, en el que antes el fútbol femenino no se lo nombraba o no tenía tanta importancia, pero ahora vemos que hay como una cierta, una marea del fútbol femenino.
Sí, está viendo una oleada de que ahora las mujeres, el fútbol femenino se está volviendo muy fuerte,
una revolución,
a nivel europeo, sino a nivel nacional. Por ejemplo, las mujeres de Boca debutaron hace poco en la Bombonera, la primera vez que mujeres juegan en Boca.
Sí, la primera vez en la historia, la verdad es algo muy bueno, muy lindo, pero no sé, viste, no lo televisa mucho el fútbol de las
pero
mujeres.
Por eso mismo, porque dijimos que existe una estratificación, hay una diferencia entre los
por
hombres,
será.
Sí, no sé. Entre los hombres, claro, y las mujeres en el fútbol. Puede ser algo natural, como decía Darwin, ¿no? Sí. Puede ser algo natural, que porque sea... Matías, no sé si compartís esto, que vos creo que dijiste alguna vez de que hay deportes que son más para un tipo de sexo que para otro.
No, yo lo que quería decir con eso es que, por ejemplo, hay algunos deportes que desde sus inicios, desde sus raíces, fueron creados para hombres, ¿no? Lucha
totalmente
romana, un montón de deportes que estaban hechos exclusivamente para los hombres y que lastimosamente las mujeres tienen que adaptarse a esos deportes. Y
no, lastimosamente no.
Lastimosamente no.
A ver,
lastimosamente como que los deportes ya son para hombres, entonces va a ser muy difícil.
Ah, vos decís que le va a llevar más esfuerzo adaptarse a ese deporte.
Y que no sabe. Y va a ser muy difícil llegar al nivel que... al mismo nivel que los élites de hombres, ¿no?
Claro, y después tenías un dato interesante. Previamente, recordemos que hace poco la selección de Estados Unidos de femenina, de fútbol, ganó su cuarta Copa del Mundo. Y lo que reclaman, obviamente, no va a tener... es muy complicado que, a ver, la mejor jugadora de fútbol femenino tenga el mismo sueldo que el mejor jugador del mundo, que es Messi, o el mejor pago. Pero había una gran diferencia, y lo que reclamaban las jugadoras estadounidenses era que no tenían por lo menos el mismo sueldo que Estados Unidos, siendo tetracampeones del mundo.
Estados Unidos masculino.
Y Estados Unidos masculino tenía un mayor sueldo.
Ah, no sabía. ¿Hay una liga muy fuerte de MLS de femenino ya?
Tienen...
¿Es amateur allá en Estados Unidos?
No es amateur, por lo que tengo entendido, pero en Europa está más profesionalizado. Matías, vos tenías... el sueldo, ¿cuánto es el
la diferencia de sueldo?
Claro, el mayor sueldo de una jugadora femenina.
La jugadora femenina más paga es una brasileña llamada Marta Vieira da Silva.
Goleadora en la Copa América.
Sí, que gana $500,000 anuales. Que vos decís, bueno, muchísimo. Bueno, Messi gana 40 millones de euros anuales. Que sería 80 veces más que la mejor jugadora
del
mundo.
Pero ahí ya es un tema de marketing. Bueno, yo no creo que eso
después
sea
discutimos
algo malo.
Los motivos.
Estamos hablando de sueldo de equipo.
Es decir, Messi en... por sí, día sí, gana sí. 111.000 euros. O sea, gana en 4 días lo que la jugadora esta gana al año.
Entonces, ahí vemos una gran diferencia en cuanto por lo menos a sueldo. Obviamente después tenés el factor marketing, el factor de ver del cuántas personas ven el fútbol femenino.
Claro, no es solo marketing. ¿Vos cuántas veces viste un partido de Marta?
Pocas.
Ah, bueno.
No, y además, pero también vos sabés que ella es... Si recuerdo bien, 4 veces o 5 veces ganadora de Balón de Oro en mujeres. No es, en realidad no el Balón de Mujeres,
cuatro.
O sea, es algo, la verdad, imponente.
Bueno, pero está claro que los jugadores, o todo lo que vende plata, o sea, todo lo que gana plata es lo que vende, ¿no? Lo que mueve.
El marketing básico.
Básicamente el fútbol, pues la final de la Champions lo ven 2.000 millones de personas.
Claro. O sea, final de la Copa del Mundo de Mujeres, ¿cuánta gente la ve?
A Messi, por cada partido que juega, lo ven millones de personas. Entonces, verle usar una remera Nike o una remera Adidas cambia un montón. Para Nike o Adidas, que bajan un montón de plata, la gente que televisa baja un montón de plata. Claro. Y así, todos los sponsors mueven muchísima plata y todos los clubes ganan muchísima plata.
Y me gustaría recalcar algo que también se puede ver con la estratificación. La diferencia de pago entre el sueldo de un hombre jugando al fútbol y las mujeres puede generar menos oportunidades o menos ganas de las mujeres de comprometerse a que el fútbol femenino sea más fuerte.
Exacto, igual se está intentando, obviamente, poner mundiales. El mundial femenino recién, el primero fue en el 91, cuando sí. El del hombre fue en el 1930. Pero se intenta tratar de a poco equiparar el deporte femenino de fútbol y el deporte masculino de fútbol.
Equiparar, no igualar. El tema es que hay que ponerse a pensar, ¿cuánto le hizo ganar Messi al mundo del fútbol? Y claro, ¿cuánto le hizo ganar María da Silva
o ¿vos ya
Marta,
sabés?
Marta da Silva al mundo femenino del fútbol? Marta seguramente no le generó un peso, un dólar a la Federación de Fútbol Femenino. En cambio, Messi le genera millones todos los días al fútbol.
Obviamente, por ejemplo, Argentina sin Messi, yo creo que dejaría de tener sponsor con Adidas, dejaría de tener sponsor.
No,
por eso juego tanto.
Messi,
tiene abuelo, mueve, tiene mucho.
Puedo decir que Messi gana demasiado, pero gana en proporción a lo que genera.
Por eso, entonces, es cierto, se trata de, bueno, como Mateo dijo, equiparar, se trata de tratar de alcanzar al hombre, va a ser complicado porque son 100 años contra capaz
20
años de fútbol femenino.
Claro, o sea, lo que quiero llegar con esto, que no es culpa de
que sea
del
mujer.
Sistema, no es culpa del sistema de fútbol, el sistema de FIFA o de AFA, que de los pagos, sino es el tema del problema principal, es los gustos de la gente.
Además, o sea, es una razón histórica, es histórico.
Es lo que el fútbol genera y vende lo que la gente quiere ver. Si la gente no quiere ver fútbol femenino, nunca va a generar nada el fútbol femenino.
Claro, y por último tenemos otra problemática que encontramos, que es el racismo. Que este es también muy complicado.
Otra manera de estratificar.
Otra manera de estratificar, claramente, porque últimamente, igual más hace mucho tiempo, ahora se calmó un poco la cosa. El racismo ha estado presente desde siempre en el fútbol y ha sido una complicación, ¿cierto, Mateo? O sea, con sí, Dani sí. Alves, por ejemplo, tengo.
El racismo siempre fue un problema, y no solo en el fútbol, sino en todas las sociedades. Y yo creo que en eso se ve muchísimo más en Europa, ¿no? Por acá no se ve tanto, pero en Europa se ve un montón. Tenemos casos como el de Dani Alves, que está el famoso video que le tiran una banana, sí, y se la comió.
Hace poco Malcolm, ¿no?
Sí, Malcolm, en Rusia, es muy racista Rusia, el fútbol ruso, y Malcolm llegó al Zenit este año y, bueno, sufrió un montón de racismo y ahora se está dudando su continuidad en el equipo ruso.
Por eso hay que decir que es más complicado, obviamente, para una persona de color llegar hasta
la primera división, claro, por ejemplo.
Obviamente vienen de países, a veces, que de africanos, recursos muy, muy limitados, justamente de África. Por eso también se nacionalizan de tal país.
Francia,
por ejemplo, Francia, claro. Para que puedan tener una mínima oportunidad. Miren, dense cuenta que Francia, la campeona del mundo, tenía por lo menos, ¿cuánto? 5 personas de color.
Sí, ahora 8. Si te das cuenta, 9. Todo esto, el fútbol femenino, por ejemplo, está relacionado con esta razón racial. Está relacionado también con lo del racismo, porque estas son todas razones históricas que están ya muy definidas en la sociedad. Esta tristificación no viene de hace poco, viene de hace años y años y años que se viene definiendo, y estos sectores de la sociedad, estas opiniones que tiene la sociedad, ya están bien definidas hace mucho, están muy estratificados.
Sí, por ejemplo, también no solo con el fútbol. Yo recuerdo los Juegos Olímpicos de 1936. Eran abarcados por los nazis, por la Alemania nazi, y era una fuerte campaña antisemita y encima antinegro, si se quiere decir, y racista. Había un hombre, claro, racista, y había un hombre de color de Estados Unidos llamado Jesse Owens, que pudo lograr 3 medallas de oro, si no me acuerdo bien.
Sí.
Entonces, para cerrar, ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos.
Vamos con Sobreviviendo, de Víctor Heredia y La Berizo.
Sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces y en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
Hace tiempo no río. Que yo tenga como un quintero, tengo siempre las dudas y no puedo olvidar lo de Hiroshima.
¡Sí!
Si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero,
ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
Fuertes aplausos para el señor Víctor Heredia.
Ya no quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre. La dentadura buena
manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo.
Señor Víctor Heredia, fuertes aplausos.
Bueno, estamos de vuelta en este segundo y último bloque, en la que vamos a hablar, siguiendo la línea de la estratificación, vamos a hablar de las diferencias que hay en las hinchadas de fútbol, en los equipos, básicamente. Adentro, puertas adentro, siempre hay una diferencia en las personas. Por ejemplo, en el lugar donde va cada uno a la tribuna. Sí. O dentro de la barra misma. La barra misma hay diferentes posiciones. El jefe de la barra o el subjefe de la barra. Claro, y así sucesivamente.
Ya la de primera diferencia de la estratificación se ve por el precio de la entrada. Vos cuando vas a... Primero si sos socio o no. Si sos socio o no. Y después el precio de la entrada.
Sí, no sé qué tiene que ver eso. O sea,
no, lo del socio... A ver, la diferencia es porque... Para no tener el mismo precio que alguien que no va tan seguido a la cancha. Pero,
claro.
Pero la posición en el lugar sí está en lo correcto. Por ejemplo, siempre ves en las plateas a gente de cierta
porte,
moneda.
Porte
claro.
Económico mayor.
Exactamente, y no es lo mismo ir a la Popular donde ahí tenés, bueno, más clase media.
Claro, y después
pero ya están los palcos.
Y después
claro.
Están los palcos que ahí es como... Divide.
Bueno, ahí ya tenemos distintos estratos.
En un solo estadio podés darte cuenta de una diferente clase económica entre las personas.
¿Qué sería? Por ejemplo, el estrato mayor, más alto, el más superficial sería, por ejemplo, no sé, el palco.
Ir al palco.
Ir al palco.
¿No?
Ir al palco. Ahí ya sos.
Después las plateas.
Las plateas.
Más del medio.
Después del medio también podés ser de medio para abajo si vas a la platea.
Sí, pero yo decía más de generalizar.
Si un poco de miedo.
Si te das cuenta, igual si te das cuenta también puede ser una cuestión de precio. Por ejemplo, en la Popular siempre va a estar más barata.
Pero eso, ahí ya se nota la diferencia.
Pero claro.
Es todo económico. Está estratificado cada cosa. No es el mismo precio. No es la misma gente la que va a la Popular que la que se sienta en un palco.
Sí, es lo que estamos diciendo.
Sí,
¿no?
Por eso.
Todo depende, ¿no? Si te gusta ir a la Popular, puedes ir a la Popular.
Claro, vos puedes ser.
Obviamente, vos puedes ser
clase alta. Pero en una cuestión generalizada,
claro,
claramente
exacto.
hay una diferencia.
Claro,
entre,
vos mirás a tu derecha o a tu izquierda y no tenés a alguien.
Lo que si no hay nadie es, por ejemplo, vos mirás a la barra de Boca, la 12, y ahí no ve nadie con.
Claro, ahí.
Digamos.
Depende también, claro, depende igual.
Claro, vas a la cancha de gimnasia, mirás a la derecha, a la izquierda y no ves a nadie, porque está vacío el estadio.
Bueno, ahí viene un poquito de pica ahí.
Tienen estadio, ¿no? Tienen estadio y gimnasia.
Pero
¿no?
Bueno,
es otra cosa.
Entonces, lo que queremos decir es que ya en un mismo equipo.
En un mismo hinchada.
En una misma hinchada ves la diferencia, en el estadio mismo. O sea, en una tribuna ya puedes ver.
La estratificación ya está ya se puede ver ahí. Hay personas de clase alta y de clase baja. Y generalizando, hay gente que va a cierto lugar en la hinchada, en la tribuna, y cierta gente que va a otro lugar.
Bueno, parece que estamos diciendo lo mismo 17 veces,
sí, ¿no?
O sea, con una oración ya bastaba.
Pero, Entonces, lo que recalcamos es eso, que siempre que van a la cancha, dense, no sé, miren, obviamente son todos del mismo equipo, son todos...
Todos se dan cuenta, digamos.
Pero te das cuenta que hay una gran diferencia. Y dentro, y ya en el país, por ejemplo, ¿hay una diferencia para ustedes en la elección del equipo? O sea...
Sí. A ver, obviamente influye el barrio, ¿no? Si vos vivís en Núñez, estás más predestinado a ser hincha de River que de Boca.
Claro, pero...
Pero después están también el problema de las clases sociales.
Claro. Pero Agustín, creo lo que se refiere es que depende del equipo que seas, ya... O sea, si vos me decís, por ejemplo, soy de Boca, ¿no? Yo ya tengo un...
No, imagen, al revés.
Un estereotipo
al revés, de hincha si de Boca, pobre, ¿no? Tenés un estereotipo de ser hincha de Boca.
Claro, es sí, claro. Por eso mismo, entonces, hay un... A ver, es cierto, pero de los barrios, pero... Porque obviamente si vos vivís al lado de la cancha de Estudiantes, sí, no vas a ser hincha de Gimnasia, seguramente va a haber una clara influencia hacia Estudiantes. Pero lo que quiero decir es en el tema económico. Vos vivís en un barrio humilde en las afueras de La Plata y...
Mira, no creo que sea tanto por la localidad, ¿no? Porque hay gente que vive a 60 kilómetros del estadio de River y es de River igual.
Yo creo que más por la... El económico.
Claro, tiene que ver un poco más por el tema de lo que te gusta a vos, ¿no? Si te gusta verlo por la tele siempre. No sé, cada uno con lo suyo y...
También, pero las oportunidades para los que viven lejos y siendo un equipo tan grande como River no es fácil. Por ejemplo...
Justamente.
Tan grande.
Vamos a hablar para... Me interesó lo que dijiste, Matías, de los estereotipos. Es verdad que... como decís, vos ya cuando pensás alguien de Boca, de la 12, ya tenés un estereotipo de qué tipo de persona es, ¿no?
Sí, o sea, no es que... Yo particularmente no, pero...
¿Vos estás
diciendo? Yo creo que lo que quería decir Agustín es que más o menos... Dime de qué equipo eres y te diré quién eres, ¿no?
Exactamente.
Es básicamente lo que...
Pará, pero viene no, yo creo que es al revés. Dime quién eres, te diré de qué equipo eres.
Bueno,
si sos pobre, sos hincha de Boca.
Básicamente lo que hizo... Puede ser de las dos maneras.
Puede ser de Agustín.
Lo que quiere decir Agustín es que tu condición social va acompañada de un estereotipo de qué equipo sos.
La mayoría es así. A ver, los equipos más populares no van a ir... Si vos sos de un barrio tan muy popular, digamos, vos no vas a ir al equipo más, entre comillas, careta. Vas al equipo donde...
Pero vos si vivís en Villa Montoro, ¿de qué equipo vas a ser? ¿De River o de Villa Montoro?
Yo pienso que están totalmente equivocados. Por ejemplo, nuestro presidente Mauricio Macri, la persona de la clase más alta del país, presidente de Boca.
Bueno, pero hincha de Boca generalizando.
Estamos generalizando.
Obviamente va a haber casos específicos. Porque en la barra son todos de la misma clase social. La barra es una manera de salir de la pobreza.
Igual, obviamente, que lucra en el barrio La Boca, la gente no tiene mucha plata.
Bueno, como
la...
Pero entonces,
obviamente que la mayoría de la población no va a ser una clase social alta.
Está bien, pero entonces no puedes decir caso específico. Nosotros generalizamos porque siempre va a haber un caso especial donde, no sé, el tipo con más plata del mundo es hincha de Boca.
Sí, me gustaría hacer esto por una cuestión demográfica.
Daniele,
es hincha de Boca.
Me gustaría decirte hablar sobre un estudio hecho una en Tucumán.
Sí, contame, che, dale.
Llamada Florencia Pereira, que vino hasta acá, hasta La Plata, para hacer una diferencia entre los hinchas de Estudiantes y lo de Gimnasia.
Contame.
Esta eterna rivalidad.
Mostrame.
Me dijo sobre todo que en zonas como, viste, Los Hornos, en esos sectores, predomina, en Berisso, predomina la gente, los hinchas de Estudiantes.
Qué locura.
Tiende a ser a una gente de más alta clase. Después en zonas como Villa Elvira, Alto de San Lorenzo, en esas zonas, ya predomina más la gente de Gimnasia.
A ver, clase más marginada.
En esa zona hay más marginalización, como dicen nuestros queridos compañeros la
Madriguera. Hay gente peligrosa en esa zona.
No. Hay gente que es marginada. Entonces, es cierto, bueno, ¿ves? Es obvio que River es una clase más alta en los hinchas que sí, lo de Boca.
Más alta que Villa Montoro.
Pero ¿por qué
más alta que quién?
¿Por qué estamos hablando de millonarios? ¿Entiendes? Millonarios.
¿Cuántos millonarios hay? Hay pocos millonarios, ¿me entendés?
Pero es una manera de decir, o sea.
No, pero yo me refiero. Lo que estamos haciendo acá es generalizando, porque existen casos especiales, como dice Matías. Hay gente de Boca que, por ejemplo, el presidente, que es la persona más...
Claro, es el 0,01%.
Claro, me imagino, no hay 500 millones de presidentes en Argentina, como tampoco hay millones de Daniel de Rossi, ¿me entendés?
Claro, ¿entendés, Agustín?
Está bien, bueno.
Tipo, no te tengo que explicar todo yo.
Pero me gustó mucho la reflexión que hicimos.
Datos, no opinión.
Me gustó mucho la reflexión que hicimos en el programa. Intercambiamos mucho.
Buen programa.
Fue un programa corto, pero especial. Estuvo bueno hablar de lo que sucede actualmente en el país y en el mundo en cuanto a las oportunidades y específicamente en la estratificación.
Exactamente, muy hermoso hablar de sociología. Y bueno, ahora vamos para terminar este programa hermoso. Vamos con Está saliendo el sol, Intoxicados.
Para ver.